Nosotros anhelamos concluir esta noche el mensaje que empezamos el pasado domingo en la mañana. Y hemos estado hablando sobre la enemistad entre Dios y los hombres. Y el versículo que hemos usado como base para el mensaje expresa de una manera inequívoca el hecho de que todos pecaron. No hay absolutamente nadie que pueda decir que no es un pecador. Repetidas veces hemos mencionado que el único que fue concebido sin pecado fue Jesucristo. No fue su madre, fue el Hijo, Jesús. Y como consecuencia del pecado, la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando pensamos en la gloria de Dios, necesitamos entender que cuando Dios está con nosotros, hay luz, hay dirección. No hay tinieblas. El primer versículo que dimos lectura esta noche, en la lectura antifonal, decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, en la vida de uno que ha nacido de nuevo, hay luz, resplandece la gloria de Dios. Pero el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Y en el mensaje, después de la larga introducción, yo compartí el primer punto, que el pecado es una herencia. Y voy a citar apenas uno de los versículos mencionados en aquel entonces, que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, que dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron. No hay salida, no hay cómo escapar a ese veredicto de parte de Dios. Entonces, el primer punto del mensaje fue: el pecado es una herencia. El segundo punto fue la esencia del pecado. Y yo cité Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, que dicen: los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y más adelante, el versículo 12, dice, en Efesios 2, 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese fue el último versículo mencionado antes de compartir la experiencia de la iglesia en Brasil, en la cual recibí a Cristo como Señor y Salvador. Pero quiero concluir el segundo punto sobre la esencia del pecado, citando dos otros versículos. El primero está en Juan 8, versículo 44, Juan 8, 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, no es un hijo de Dios, como suelen decir muchos latinos de una manera equivocada cuando hablan diciendo nosotros somos hijos de Dios. La Biblia de una manera muy clara y contundente dice que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y quién habló eso? No fue Barbosa, fue Cristo. Y más adelante el versículo 47, Juan 8, 47, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y la aplicación que debemos de dar aquí es que el incrédulo trata de taparse, esconderse. No quiere admitir, por ejemplo, su condición. Y lo más interesante es que cuando nosotros analizamos la cultura de las naciones, por más humildes que sean, ellos siempre han tenido algún concepto de Dios, no conociendo al Dios verdadero, pero tiene un concepto de la divinidad. Y ellos tratan pues de expresar su religiosidad adorando a sol, estrella, luna, animales, peces. Y esa ignorancia que ha sido una parte esencial del paganismo, no es otra cosa sino la expresión humana de su anhelo de reconocer que hay un poder sobrenatural. Y ellos no han logrado atinar, identificar, y por eso están limitados en su conocimiento. Pero cuando uno alcanza cierto conocimiento y no quiere reconocer que es un pecador, trata de negar la existencia de Dios. Por eso el necio dice en su corazón que no hay Dios. Pero mi pregunta es la siguiente: si yo dijera a usted, a uno de ustedes, que usted tiene $1,000,000, y ciertamente usted no los tiene, usted no necesita comprobar a nadie que no tiene, porque si usted no tiene, usted está tranquilo, está callado. Usted no tiene que comprobar lo que no existe. De igual manera, si Dios no existiera, ¿por qué se ha gastado tanto tiempo, tanto dinero, tantos libros, tantas conferencias de los ateos tratando de explicar que Dios no existe? El problema es que ellos quieren justificar su condición. Ellos son sus propios dioses. Entonces, la esencia del pecado es que uno trata de alejarse, taparse, justificarse. Y la manera más fácil que ellos han encontrado es decir que no existe Dios, que la Biblia fue escrita por los hombres. Es verdad que los hombres escribieron la Biblia. Pero ningún hombre tuvo la capacidad de escribir este libro con su propio conocimiento. Principalmente tomando en cuenta que las profecías se han cumplido al pie de la letra, en el tiempo, en el lugar, precisos, de acuerdo con las profecías dadas por Dios. No es ninguna coincidencia. Aún mismo antes que la ciencia celebrara sus grandes descubrimientos, la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, ya ha expresado la veracidad de los hechos, porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Alguien, por ejemplo, no viene a la iglesia porque estuvo fuera y pide una copia del mensaje, y el hermano le prepara un disco con mi mensaje. El disco no soy yo, pero ahí están mis palabras compartidos por medio del mensaje. De igual manera, la prensa preparó este libro, pero aquí están las palabras que fueron dadas por Dios, inspiradas por Dios. Entonces hay, como el título del mensaje, una enemistad entre Dios y los hombres, porque el hombre no quiere reconocer su condición, no quiere arrepentirse de sus pecados, quiere banquetearse en su condición, en el fango de esta vida. Entonces hemos visto en el mensaje, en primer lugar, que el pecado es una herencia, en segundo lugar, la esencia del pecado, y ahora el tercer punto es el impacto del pecado. El impacto del pecado. Empecemos en las páginas del Antiguo Testamento, libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. La Escritura dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, delante de esa división, estamos hablando de la enemistad entre Dios y los hombres, entremos en el tercer punto, que es el impacto del pecado. Y el salmista, en el Salmo 51, versículo 3, nos enseña esta realidad, diciendo de una manera muy clara, en Salmo 51, 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No podemos evadir a esta realidad. El pecado es un estado de enemistad entre Dios y los hombres. El pecado es una desobediencia. El pecado es una preferencia de mantenerse en las tinieblas. Entonces, hablando sobre el impacto del pecado, nosotros necesitamos reconocer que a pesar de que lo ignoremos, a pesar de que no nos acordemos, Él está allí marcando esa enemistad, esa distancia entre Dios y nosotros. En las páginas del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 21 al 23, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Estamos hablando, pues, de ese impacto del pecado en la vida del ser humano. Y la sede, el centro, a donde están registrados, archivados, todos esos pensamientos, esas acciones y actitudes, es el corazón del hombre. En algunas ocasiones he mencionado que Dios, cuando nos pide alguna cosa, Él no pide la cabeza, no pide la mano, no pide los pies. Él pide el corazón, diciendo: hijo mío, dame tu corazón. Porque cuando Dios gobierna nuestro corazón entonces está blindado, guardado, alumbrado, fortalecido, dirigido. Es entregarle a Dios el timón de nuestra vida. Por eso el salmista dijo: he escondido tus estatutos en mi corazón para no pecar contra ti. Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37. Mateo 12, 33 al 37. Dice: Mateo 12, 33 al 37 es el texto que queremos dar lectura en ese instante, que dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino lo que sale de su corazón. Y hay un versículo anterior que no hemos dado lectura, el versículo 23 de Marcos 7. Marcos 7, 23. Dice: todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y contaminan al hombre. Yo quisiera empezar a entrar en conclusiones de este mensaje. Y antes de dar la primera cita, decirles que en algunas ocasiones nosotros preguntamos por qué el pastor nos trae mensajes netamente evangelísticos si todos aquí conocemos la palabra de Dios. Algunos dicen: ese mensaje no era para mí, es para fulano. Y yo me atrevo a decirles: ese mensaje es para usted. Porque el fulano de quien usted se acuerda jamás escuchará este mensaje si usted no le comparte. Dios no vino a mí. Él usó a alguien para hablarme de Cristo. Entonces, de cierta forma, Él vino a través de un mensajero. Y si aquel mensajero se hubiera negado a venir a mí, yo jamás hubiera conocido el Evangelio. Y sé que varios de ustedes se han empeñado en compartir los mensajes con sus familiares, con sus amigos. Y el secreto del crecimiento de una iglesia está cuando nosotros sentimos el anhelo, el deseo de compartir la palabra con otros. Pero antes de compartirla, nosotros necesitamos tomarla para nosotros, entender su realidad, ser impactados por su poder. Y entonces nosotros no podemos callar, porque ella se quedará como un fuego en nuestros huesos. No podemos callar, necesitamos proclamar. Para la conclusión, yo quisiera citar en primer lugar la carta a los Romanos 6:23, que es uno de los versículos muy conocidos, que dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero a pesar de ser conocido este versículo, yo quisiera enfatizar su significación. Es una dádiva de Dios, o sea, es un regalo de Dios, es un presente de Dios. No merecemos, no podemos comprar la vida eterna, no podemos alcanzar la vida eterna, no hay méritos en nosotros, no hay cómo hacerlo. Pero la Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es justamente a través de esta palabra, que es viva y eficaz, que nosotros somos penetrados por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ella nos hace saber precisamente de nuestra condición, de nuestra necesidad. Y armados de ella, nosotros nos enfrentamos a aquellos que se rehúsan a reconocer su necesidad y les compartimos la palabra de Dios. La palabra es buena. La semilla es la palabra de Dios. Ahora, los frutos, eso es decisión personal, decisión de cada persona. No hace mucho tiempo yo estuve en una iglesia compartiendo algo sobre una de las doctrinas difíciles para algunos del calvinismo, sobre la predestinación. Y hay muchas personas que creen que los que van a salvarse ya están marcados. Y yo presenté ahí la enseñanza y di varios ejemplos. Y hermanos, en la realidad, la salvación es obra exclusiva de Dios, pero la decisión es exclusivamente del hombre. Nosotros recibimos o rechazamos. Y aquí va un ejemplo. Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén. La Biblia dice que en dos ocasiones Jesucristo lloró. Una vez fue delante del túmulo de Lázaro. Y la segunda vez fue en Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina que reúne a sus polluelos y no quisiste? Entonces se ve que el Señor quería reunirlos, el Señor quería levantarlos, quería salvarlos. Y ellos dijeron: no. Entonces tenemos el libre albedrío. Tenemos el derecho de escoger que el Señor nos ha dado. Y es necesario que nosotros tengamos esas convicciones muy bien estructuradas en nuestro conocimiento para que logremos así, conociendo la palabra de Dios, dialogar con aquellos que quieren saber la razón para nuestra fe, la razón para nuestras convicciones. Entonces, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es solamente por medio de Cristo. Por eso en Juan 14:6, Cristo dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el camino y la verdad y la vida. Juan capítulo 11, versículo 26, la Escritura dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ya hemos explicado en otra ocasión este versículo. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Está hablando de la muerte eterna, que es la condenación. Y el Señor en otra ocasión dice: aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros dejaremos ese cuerpo en algún momento, pero el Espíritu que está en nosotros, al estar pues sellado por el Espíritu Santo, es un Espíritu que vive, es un Espíritu que está comprado por precio, por la sangre carmesí del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Espíritu regresará al Señor para un lugar que Él fue preparar para nosotros. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Vamos a hablar entonces de la medicina para terminar, para arreglar esa enemistad entre Dios y los hombres. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No estamos hablando aquí del bautismo en el agua. Estamos hablando del verdadero bautismo. Y espero que me entiendan ahora porque hay que decirlo con cuidado. Estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia que tenemos en el instante en que escuchamos la palabra de Dios, nos damos cuenta de que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por lo cual podamos ser salvos, y entonces nos arrepentimos y clamamos al Señor que nos perdone y nos salve. Entonces el Espíritu de vida entra en nosotros y nos limpia y nos perdona y nos sella, y tenemos de ahí en adelante un compromiso con el Señor, tenemos un compañerismo con el Señor, tenemos una intimidad con el Señor, y es eterna. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie nos podrá apartar de sus manos, porque estamos guardados, sellados. Y Cristo dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién habló Cristo esas palabras? A un hombre que era supuestamente un teólogo entre los judíos. Era un maestro entre ellos, Nicodemo. Y en su diálogo con Nicodemo, podemos ver la ignorancia de aquel sabio. Él dijo: pero ¿cómo es posible que un hombre ya adulto regrese al vientre de su madre para volver a nacer? Y Juan capítulo 3 es una gran lección teológica que necesitamos conocer profundamente. Y el último texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, como consecuencia del nuevo nacimiento, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay grandes enseñanzas en este versículo. En primer lugar, la palabra renacidos. El primer nacimiento me da la sentencia de condenación, porque yo he sido engendrado en el pecado, o sea, he sido contaminado a través de la descendencia adámica. Pero a través del renacimiento, o sea, el segundo nacimiento, yo tengo ahora un destino eterno con el Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. La palabra simiente, creo que podemos entender aquí, la palabra simiente es una palabra de la cual vino semen en la lengua española. Y teológicamente hablando, está hablando de simiente corruptible, que es la descendencia genética que tenemos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa es la simiente corruptible, pero dice, sino de la incorruptible, o sea, una que no está contaminada. Y dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, en el nuevo nacimiento, nosotros tenemos aquel encuentro que ya conocemos de Apocalipsis 3:20, cuando el Señor dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa cena entre dos, ese compañerismo, esa intimidad, es precisamente lo que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros. El mensaje, pues, que estamos concluyendo fue sobre la enemistad entre Dios y los hombres. Y hemos visto en el mensaje que el pecado es una herencia. Toda la raza humana ha sido contaminada. Hemos visto la esencia del pecado. O sea, el hombre quiere evadirse a su responsabilidad, quiere negar la existencia de Dios, quiere justificar sus pecados, sus errores. Y hemos visto el impacto del pecado. Pero a través del nuevo nacimiento, nosotros tenemos lo que Cristo habló de vida y vida en abundancia. Vida en sí ya es una cosa grandiosa. Porque la Biblia dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La vida en sí ya es algo precioso, pero dice vida y vida en abundancia. Significa que a través del conocimiento, a través de la intimidad con Dios, nosotros vamos creciendo para que se cumpla en nosotros aquel versículo favorito del pastor. Proverbios 4:18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora que se va en aumento hasta que sea el día perfecto. Que el Señor les bendiga, hermanos.